Deportes. Deportes.
COPE más Lugo.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Deportes COPE Lugo en este lunes 12 de junio de 2023. Soy Álvaro Lorenzo y por delante media hora hasta las 4 para analizar toda la actualidad del deporte lucense. Hablaremos del Club Deportivo Lugo, que parece cerca de cerrar su nuevo director deportivo, Miguel de Itasuena, el antiguo director deportivo del Linares, muy joven, 32 años y madrileño. Bueno, sería el primer paso para la próxima temporada, para el proyecto en la Primera Federación, en el que Lugo ya sabe que tendrá tres derbis, ante Arenteiro, y este fin de semana ha sabido que también jugará ante Celta B y ante Deportivo de La Coruña, para que vean también lo difícil que es ascender en esta categoría a la segunda división. Lugo, que finalmente jugará con un equipo de cada provincia gallega. Y ya, por cierto, ya casi está el mapa configurado de toda la Primera Federación. Hay que luego decidir los grupos, pero solo falta por saber si ascenderán Eldense o Castilla a segunda, es decir, el que no ascienda jugaría en la Primera Federación junto al Club Deportivo Lugo, y también Alcorcón o Cartagena. La lista de equipos, ya digo, con esos cuatro gallegos, también tiene, por ejemplo, a Cultural Leonesa y Ponferradina, por decir los equipos que están más cerca. Sestao River, Ibiza, Teruel, Melilla, Málaga, Tarazona, Real Sociedad B, Atlético Sanluqueño, Recreativo Granada, el Atlético B, el Barça Athletic, Recreativo Huelva, Atlético Baleares, Cornellá, Real Unión, Murcia, Ceuta, Algeciras, San Fernando, Majadahonda, Fuenlabrada, Alcoyano, Intercity, Sabadell, Nastic, Sociedad Deportiva Logroñés, Osasuna, Promesas, Mérida, Unionistas, Córdoba y Linares. Esa es la lista de los equipos, pero claro, hay que saber qué grupo va a ser el del Club Deportivo Lugo. Ya digo, suena Miguel de Ita, director deportivo hasta este curso de Linares, que Linares ha estado a punto de jugar el playoff. Joven, 32 años, madrileño, también pasado, y buenos resultados en el Sabadell. Bueno, es un perfil que a priori no parece disgustar a la afición y que no parece tener mal currículum, pero ya sabemos, primero tiene que hacerse oficial, tiene que llegar y luego que le dejen trabajar. Hablaremos del Club Deportivo Lugo, ahora seguiremos con nuestra valoración de la temporada, hoy la cerramos con la afición. Hablaremos también del Río Breogán, que el pasado viernes renovaba a Toni Nakic y que sigue configurando su plantilla. Hoy ha anunciado a su nuevo preparador físico tras la salida de Rubén Portes y suenan nombres para los fichajes como el de Guillem Ferrando. Hablaremos también de motor. Jorge Prado sigue líder del Mundial de Motocross MXGP, de atletismo con el estreno de temporada de Jorge Prado y sobre todo de mucho fútbol sala, con buenas y malas noticias. La mejor, el Burela femenino está en la final por el título de liga. La peor, el Burela masculino no ascenderá a la primera división. Y la intermedia, el Lugo Sala tiene que remontar para ascender a la segunda masculina. Pero ya digo que hay que hablar del Club Deportivo Lugo y hay que analizar a la afición. Lo decíamos, comenzábamos hace unos días a analizar la plantilla del Club Deportivo Lugo, obviamente con muy malas notas, con registros negativos esta temporada y siendo colistas y descendidos a Primera Federación. Analizábamos a los cuatro entrenadores, a la dirección deportiva, a la presidencia, casi nadie se salvaba. El que más se salva, yo lo digo yo, es la afición. Que vamos a analizarla con nuestro compañero de la Peña Luguismo, con Edgar Manentes, uno de los máximos exponentes de esta afición al Vivermella. ¿Qué tal, Edgar? Muy buenas.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bueno, lo primero, antes de hablar de un poco de la temporada para la afición, que ha sido complicada, ¿cómo ves la actualidad del Lugo? Porque parece que estamos faltos todos de que lleguen noticias, sobre todo buenas noticias, hay despedidas de jugadores importantes. Bueno, ahora parece que el director deportivo podría estar cerca, ¿no? No sé qué referencias tienes de él, pero hace falta ya que empiecen a llegar, aunque sean pequeñas, pero buenas noticias, ¿no?
Sí, la verdad que sí, estamos a la espera. La verdad que bueno, yo creo que llevamos un poquitín tarde, pero bueno, dentro de lo malo, si esta semana pues empiezan a dar noticias y los primeros pasos, pues todos nos pondremos un poco más contentos, ¿no? Porque la verdad que está todo un poquitín parado y bueno, pues ya te digo, otros equipos se están moviendo, se están haciendo sus cosas y yo espero que esta gente también, que esté trabajando, yo sé de buena mano que están trabajando y tal, pero ya se ha visto en alguna reunión que se ha visto por ahí alguna foto y esto, ¿sabes? Sí. Se han comido por ahí, pero bueno, ya te digo que sí, están trabajando, pero bueno, no sabemos tampoco, no tenemos conocimiento de lo que está pasando y la primera piedra hay que ponerla ya.
A nivel personal y a nivel de, bueno, los amigos, la gente, la afición del Lugo que conoces, ¿cómo crees que se ha vivido la temporada? Una temporada que yo creo que, bueno, todos asumíamos que el Lugo podía descender algún año, pero nadie esperábamos que de esta manera, ¿no? Quizás eso fue lo más triste.
Sí, ha sido un palo muy duro, ya te digo, toda la temporada es que coincidimos los que hablamos en eso, es que esta temporada nos crecieron los enanos, nos salían de todos los lados, teníamos un problema aquí, nos venían con otro, que si lesiones, temas extradeportivos, pues ya lo ves, cuatro entrenadores, al final el equipo no remontaba ni con uno ni con el otro, sí. y se ha intentado por activa y por pasiva, pero nada, al final pues nada, eso es lo que dices tú, un año nos tenía que tocar y te puedes ir de una manera o de otra, pero pero bueno, muchos no esperábamos que fuera claro. Así, y ya te digo, es que estuvimos todo el año este en el que estamos y sin ganar un partido salvo el último, que bueno, fue la última alegría, pero bueno, fue así fue la cosa, sin ganar un partido sí. No haces nada.
No sé cuál diríamos que fue el peor día de la temporada, que es difícil de elegir, pero hay muchos que dicen que ese último día de mercado de invierno, ¿no? Esa marcha de Fran Justo, que había ilusionado más o menos a la afición, esa venta de Chris Ramos, ¿no? La sensación de que el equipo se deshacía, esa dimisión de Carlos Pita. Yo no sé si ese fue el peor día, hubo también días de goleadas, como por ejemplo en Andorra, o el día del descenso, obviamente, pero quizás ese fue el peor día para todos, ¿no? ¿No coincides?
Sí, coincido, pero es difícil de escoger un día, porque tú mismo dices el día del descenso y el día de, bueno, pues sí, del final de mercado, y mismamente el día del Racing también, que al final pues teníamos ahí la victoria y no se pudo dar. Entonces, bueno, pues son muchos días y te pones a recordar atrás y partidos que a lo mejor pues podías haber ganado, como el de Ibiza, y empataste a ceros y no sé, es que claro, son... Pero bueno, sí que me quedo también con ese día, sobre todo con lo de Pita, que se apartara del club después de tantos años, con todo lo que ha tenido que ver este hombre dentro. Y bueno, pues una vez que está dentro de verdad, en los despachos y tal, pues ahí ya cada uno pues claro, tiene que saber llevarlo de una manera. Y bueno, pues no sé, así se ha dado, y por desgracia ha sido un cúmulo de cosas que van saliendo, y al final pues tenemos el descenso ahí, el descenso sí, a una división que es complicadísima.
Por mirarlo bueno, el Lugo no ha estado nunca solo en los desplazamientos fuera de casa. Tú mismo estabas, por ejemplo, en ese último partido que se ganó en Burgos. Siempre ha habido alguien del Lugo en todos los partidos a domicilio apoyando al equipo. Y bueno, y en el Anxo Carro los fieles no habéis faltado, los 2.000, 2.500 fieles. Y ha habido, incluso hubo un tramo de temporada y en la recta final, cuando aún se creía en la permanencia, que parecía que crecía la afluencia al Anxo Carro, 4.000, 5.000, pero eso duró poco, ¿no, Edgar?
Sí, ha durado poco. Encima, bueno, han sido temas de invitaciones a colegios y intentar que está bien, que está de maravilla, pero bueno, esas cosas hay que hacerlas cuando hay que hacerlas. Hay que enganchar a la gente al principio para que estén todo el año a tu lado y siguiéndote, y bueno, al final pues las cosas se hacen de esa manera, acaban haciéndose bien, pero se hacen tarde. Y bueno, esto lo haces desde el principio y sí que podrías tener una afluencia un poco más destacada y bueno, claro, de lo que venimos al año que viene también, pues a lo mejor hay gente que prefiere estar detrás del Lugo cuando vayas esto, cuando vaya cuarto, que no cuando vaya todos los años ahí luchando para no descender. Es difícil, ya lo comentábamos el otro día con Penón, pues no sé si te recuerdas que había que estar siempre en las buenas, en las malas y cuando fuera, pero sí, habrá gente, pues eso, que cuando el equipo vaya bien y esté arriba, ojalá que sea así, porque bueno, es la esperanza que tenemos, pero bueno, si va el equipo bien y engancha a la gente, pues es para ser optimistas también, pero ya te digo, hay que empezar a moverse.
Al final de esta temporada, en temas de afición, nos tenemos que quedar con historias, ¿no? Como la de Jorge acompañando al equipo en todos los partidos, fuera de casa y en casa, como la de Gonza viniendo desde Argentina a conocer por fin a su Lugo y su Anxo Carro, ¿no? Hay que quedarse con eso, lo que ha creado el Lugo en estos 11 años, ¿no? Esa gente que siente el Lugo como suyo, incluso la gente que no es del Lugo, que en el momento que se dio el descenso, tú lo viste por redes sociales, los ánimos que daban, la felicitación por estos 11 años en segunda, por el espectáculo que había dado el Lugo, por el ambiente del Anxo Carro, por la afición. Eso es con lo que hay que quedarse, ¿no?
Sí, claro que sí. Además, es lo que te digo, somos una familia, en las buenas y en las malas, y nunca, el Lugo nunca camina solo, por eso seremos pocos, pero somos fieles, y bueno, pues tanto Jorge como, ya te digo, que es una pasada lo que hizo este año, pero bueno, pues intentamos estar en la medida de lo posible, claro, por temas de trabajo, por economía, pero bueno, siempre intentamos estar al lado del Lugo, y sí, vas viendo más niños por la calle, con la camiseta del Lugo, y ves un poquito más de afición, de gente por la calle, eso, que hace años pues veías muy poca gente con las equipaciones del Lugo, y bueno, pues eso se agradece, y poquito a poco, pues poniendo piedras, se va haciendo el camino, pero claro, hay muchas cosas en las que trabajar y mejorar.
Y hay cosas que han dolido a la afición, ¿no? Por parte del club, digamos, ciertas reacciones de los jugadores en el campo a ciertas críticas, y eso que yo digo, y estoy totalmente de acuerdo que durante gran parte de la temporada se apoyó al equipo, solo en las últimas jornadas, prácticamente con el descenso ya hecho, aparecieron los pitos, las críticas fueron más hacia la presidencia, ¿no? Pero bueno, esas respuestas feas de los jugadores, ese no dejar poner a la afición las pancartas que quería, que no eran con insultos ni nada, esa charanga contratada por el club, bueno, hay que volver a ser amigos, ¿no? Entre club y afición, porque esas cosas al final acabaron por romper, además de la mala temporada, la sintonía, ¿no?, entre la gente y el Lugo, ¿no?
Sí, está claro. Mira, yo siempre lo pienso así. El club, a sus maneras y como lo ha llevado todos estos años, pues tenía la piedra de decir, mira, tengo la piedra de que me he salvado. Y me he salvado, y como me he salvado, pues tan mal no estaremos haciendo las cosas, ¿vale? Pero es que este año ya no nos hemos salvado. Entonces, bueno, vamos a intentarlo por todos los medios. El club no se abandona ni en las buenas, ni en las malas, ni en las peores, pero hay que intentar caminar todos a una, ser unidos y ser una familia, porque se nos llena la boca de eso, de que somos una familia y al final pues cada uno va por un lado y eso no puede ser. Tenemos que ir todos a una, tenemos que intentar animar desde el minuto uno, porque nos vamos a meter en una liga muy complicada en la que va a ser muy difícil encadenar victorias seguidas para estar arriba, y está claro que tenemos que hacer de Banxo Carro un fortín desde el minuto uno para nosotros poner nuestro grano de arena, pero también necesitamos que el club nos deje hacerlo. Entonces, bueno, pues hay que intentar esa comunión desde el principio y hacer las cosas con tiempo, que ahora lo tenemos, e intentar pues ir todos a una. Pero claro, no depende solo de la parte de la afición, que somos nosotros, depende del club también.
Y la última,
nosotros estamos siempre abiertos, quiero decir, ya lo sabes.
Y la última, Edgar, bueno, ¿cómo ves el futuro? Recordando estos 11 años, yo creo que aprendiendo de lo bueno que se hizo, muchas cosas buenas, y también de lo malo para no repetirlo, que salga la campaña de abonados cuanto antes, es lo que piden muchos aficionados al Vivermellos, que quieren seguir apoyando a su equipo. Y luego, bueno, será en Primera Federación, los desplazamientos serán más cortos, habrá que sufrir más, será una categoría diferente, pero la afición no puede fallar, ¿no? Y tiene que seguir intentando que crezca, ¿no? Que, bueno, estos chavales que vemos por la calle con la camiseta de Lugo se animen a ir al Anxo Carro y que, bueno, se haga una base, ¿no? A partir de que este paso atrás sea al final un paso adelante, ¿no? De volver a generar ilusión, de un Lugo que esté arriba, de que se haga un proyecto, no sé cómo ves el futuro a medio plazo.
Sí, bueno, yo ojalá sea así, ojalá sea dar un paso atrás para coger impulso y para volver, pero ya te digo, esto es complicado, acaba de subir el decano, no vendrá para el grupo, pero yo qué sé, es que al final esta liga está cogiendo una cara de una pinta de segunda división que es una pasada, y quiero decir, tú bajas esta liga con una seguridad, por así decirlo, de lo que te da la segunda división, pero no te garantiza tampoco nada, sabemos cómo es el fútbol y bueno, al final, no sé cómo irá el futuro. Yo siempre soy optimista, siempre intento ver el lado bueno e intento pues ver que podemos ser capaces de estar ahí arriba para luchar por meternos, aunque sea en playoff y tal, pero lo que sea, la cabeza me dice que va a ser más difícil de lo que el corazón piensa, no lo sé, ojalá que salga bien.
Bueno, en un fútbol cada vez más mercantilizado, ya ven que al final los clubes siguen siendo sus aficiones y el sentimiento que generan. Y Edgar Marentes es uno de los exponentes de esta afición del Lugo, de los que no va a fallar el año que viene y va a seguir apoyando al equipo hasta el final. Edgar, como siempre, muchas gracias, un abrazo fuerte, amigo.
Gracias a ti y la mayor de las suertes para tu futuro. Nos vemos muy pronto, ¿vale?
Gracias. Y toca hablar de baloncesto, toca hablar del Río Breogán. Recordad que el pasado viernes, con ese partidazo entre Alcaraz y Djokovic, que por desgracia por la lesión de Alcaraz no fue tanto, no tuvimos programa aquí en Deportes Cope Lugo y nos pudimos contar en más en profundidad esa renovación, por ejemplo, de Tony Nakic, que se une a la de Momirov en la construcción de la plantilla para la próxima temporada. Un Breogán, bueno, en el que siguen trabajando en el equipo de la 23-24. Primero hay que saber, obviamente, si también van a intentar jugar en Europa. Se está intentando renovar a Hollatz y Hub, pero parece muy difícil por todas las novias que tienen, digamos. Ya se tiene nuevo preparador físico tras la marcha de Rubén Portes. Va a ser Óscar Viana, es gallego, nacido en Orense en el año 77. Creció entre Monforte y Lugo, o sea que conoce bien estas tierras. Vivió también en Lugo, se marchó a Coruña, estuvo trabajando en el Liceo, en el Obradoiro, preparador físico de la sub-20 de baloncesto. Bueno, un hombre que va a dar también valor al cuerpo técnico de Veljko Mrsić, a la espera también de que se confirme todo ese cuerpo técnico y también a la espera de que se confirmen las continuidades o las marchas de jugadores, ¿no?, importantes, como por ejemplo los hermanos Quintela, también en Nacionales Arteaga o Sergi García, del que se habla que en caso de no seguir podría interesar Guillem Ferrando, bueno, otros jugadores con menos minutos como Tanaskovic o Brajkovic, también Nenadic. Bueno, estamos pensando en la próxima temporada. Y para hablar un poco de la actualidad del Breogán estamos con Millán Gómez. ¿Qué tal, Millán? Muy buenas. Bueno, lo primero, que ya que no lo comentamos el viernes, ¿cómo valoras esa renovación de Tony Nakic unida a la de Momirov? Bueno, yo creo que dos jugadores, ya lo decía con Momirov, ¿no?, que aparte ya de sus números, en cuanto a intangibles, son jugadores capitales en la construcción de un equipo.
Sí, yo creo que son los dos jugadores más regulares seguramente de la temporada, después de Ethan Hub. Y además, con el mérito añadido de ser muy jóvenes, de ser rookies en la competición... Sí. Y cuajando un muy buen nivel. Momirov a nivel defensivo, a nivel sobre todo de movilidad con balón y en la capacidad para para anotar de tres, ha sido clave en muchos partidos, en las victorias, por ejemplo, en Zaragoza, en Sevilla o mismamente en casa contra Girona con 6 triples en la segunda mitad. Creo que es un jugador que tiene todavía potencial, incluso para ganar enteros, por ejemplo, cuando pueda jugar en el poste y en la pintura, pegándose ante rivales más cerca del aro. Puede ganar ahí enteros, yo creo, todavía. Creo que es un jugador con margen de mejora, no solo por edad, sino por condiciones físicas. Y en el caso de Toni Nakić, pues es un jugador que es extremadamente completo. Yo de él destaco su capacidad para mover el balón y la capacidad que tiene para jugar de cara al aro. Y además también con el mérito añadido de que ha jugado esta temporada al 4, cuando realmente es más un 3 por físico y por condiciones. Dependiendo de cómo se confeccione la plantilla, incluso lo podríamos ver a veces jugando al 3, lo cual sería interesante. Sí. Cuanto más versatilidad haya la plantilla, pues mejor para los intereses del Brogan. Creo que son dos renovaciones básicas que están hechas desde hace ya mucho tiempo, como sabes, y creo que son dos pilares por los que empezó la confección de la plantilla, más allá de los jugadores que ya tenían contrato, como es el caso de Sergi y Eric Quintela, o el caso incluso de Sergi García y de Víctor Arteaga. Lo que ocurre es que en el caso de García y en el caso de Víctor, pues hay salida por parte de las partes. En el caso de Sergi García hay salida por parte de club y de él mismo, y por parte de Víctor Arteaga por parte del club.
Sí, precisamente ahora que hablas de los nacionales, en eso también va a influir, ¿no? El jugar o no en Europa. Recordemos, hacen falta 5 cubos para la BCL, tendríamos estos 4 por ahora, ya se dice, bueno, o sea, apunta ese nombre de Guillén Ferrando si no continuará Sergi García, pero bueno, el jugar en Europa va a marcar mucho también el cupo de nacionales del equipo, y si hay que ir a por algún perfil más, ¿no?
Sí, y de hecho la intención de Brogan es fichar algún cupo, y en ACB te exigen 4, en Basketball Champions League 5. En principio Brogan, al quedar décimo, pues lo lógico es que compita directamente en la fase de grupos. Serían 6 partidos, 3 de ellos fuera de casa, 2 partidos al mes, 1 cada 15 días, y entonces ahí te exigirían 5 cupos. Pero hay que recordar que Brogan la temporada pasada la empezó con 6 cupos,
sí.
2 temporeros, pero eran 6. Porque al final, si tú tienes 5 cupos y alguno de ellos está lesionado, lo tienes que incluir en la convocatoria, aunque no juegue. Por tanto, a veces incluso es preferible tener 6. Hay que recordar que la temporada pasada el Brogan tuvo 4 cupos, más 2 temporeros cuando estaba en tiempos de Champions League, por así decirlo, con Marc García y con Jonathan Casibabu.
Se habla mucho, Millán, de esas ofertas de renovación que ha hecho el Breogán, tanto a Ethan Hub como a Justus Holatz, pero todos somos conscientes, me parece, de que es muy complicado que se queden aquí, no por el Breogán, sino por la cantidad de ofertas que van a tener. Por ejemplo, de Holatz se hablaba del Bayern de Múnich, yo apuntaba hace unos días la del Estrella Roja. Ojalá siguieran, pero es verdad que han hecho una buena temporada, se han revalorizado tanto que es muy difícil mantenerlos aquí, ¿no?
Sí, en el caso de Justus Holatz, pues tiene varias ofertas, además de las que se han mencionado, pues tiene alguna más. Es un jugador que además terminó la temporada de forma sensacional en Valencia, siendo clave en esa victoria. Un jugador que ha sido irregular, pero también hay que recordar que llegó tarde a la pretemporada.
Sí.
Bueno, de hecho no hizo pretemporada, llegó literalmente para jugar en Murcia y ya fue importante en aquella victoria. Ha sido irregular, más allá de que haya entrado en el quinteto joven de la liga, pues ha sido un jugador irregular, pero un jugador con mucho potencial, y sobre todo con un primer paso sensacional, y es un jugador muy alto, 1,95, que cierra muy bien el rebote. Un director puro, de esos que ya no hay, y está ganando, que ya no hay tanto, vaya, y está ganando además aptitud en el tiro. Y el caso de Ethan Hub, pues es el máximo reboteador, el máximo recuperador,
claro,
de la competición. Yo creo que con eso queda todo dicho, y
sí.
Y lo único que le falta a Ethan Hub es una mejora en los tiros libres y ganar un poco de rango de tiro más allá de 3 metros. Serían dos continuidades muy importantes, pero en este aspecto puede haber algún tipo de sorpresa.
Y los otros nombres que nos quedan por repasar en la plantilla, bueno, Tanasković, Brajkovic, Lukovic, Bamford, Nenadić, bueno, no sé si crees que alguno puede continuar, se está hablando menos de ellos, hay quien hablaba también de una posible cesión de Brajkovic porque es un jugador al que se le ve proyección en el futuro, no sé cómo lo ves, pero bueno, está pasando más por segundo plano, ¿no?, su futuro y sus continuidades.
Bueno, en principio son jugadores que no van a continuar. En el caso de Nikola Tanasković, pues yo creo que sí que es un jugador interesante, un jugador que carga muy bien el rebote,
sí.
Yo creo que ha ido claramente de menos a más en los últimos meses, donde ha jugado en Brogan. Ya lo había visto en Champions, por ejemplo, jugar dos partidos contra Bilbao y destacando mucho en el rebote. Me parece que es un jugador interesante. En principio no va a continuar, pero yo creo que es importante mantenerlo en la órbita de Brogan. Hay que recordar que, por ejemplo, Víctor Arteaga hace dos veranos entrenó con Brogan, pero no se quedó y al año siguiente vino. Creo que eso es importante, que Brogan cuide esas relaciones. En el caso de Manzanera, es un jugador que a mí me gusta su carácter ganador, su capacidad para penetrar y para rebotear, pero me enfada bastante sobremanera las decisiones que toma muchas veces con el tiro exterior, sí. Porque yo creo que abusa muchísimo del lanzamiento exterior cuando tiene un tiro exterior francamente mejorable, también los tiros libres. Son jugadores que en principio no van a seguir. En el caso de Luka Brajkovic, pues un jugador con potencial, que ha tenido ciertos detalles, que no ha tenido una evolución excesiva durante la temporada, que yo creo que a veces le falta un punto de dureza. Hay que valorar, por ejemplo, que llegó a renunciar en otoño a ir con su selección Austria para seguir entrenando con Brogan, lo cual habla muy bien de su nivel profesional. En el caso de una hipotética cesión, pues habría que valorar muchas situaciones, porque evidentemente Brogan no es Madrid o Barça ni Baskonia, no tiene el potencial económico como para renovar a un jugador y cederlo. Ya ha ocurrido con Mateo Díaz, lleva dos sesiones consecutivas, va a venir a hacer la pretemporada, es un jugador que sí que está creciendo, pero Brogan no se puede permitir muchas cesiones, salvo que los equipos a los que le cedes un jugador abonen el 100% de su salario o el 80%. Pero a mí, claro que me gustaría mantener a Luka Brajkovic y cederlo, pero hay que recordar también quiénes somos y de dónde venimos, como la canción de Siniestro Total, ¿no? Pero claro, y entonces a mí me parece que es un jugador interesante, pero si a mí me preguntan si no hay opción de cesión, si me lo quiero quedar en propiedad para seguir en la plantilla, pues sinceramente prefiero salir al mercado y buscar otras opciones. Y en cuanto a lo de Sergi García y Víctor Arteaga, que digo que Sergi García tiene salida por las dos partes y que Víctor Arteaga no tiene salida por ninguna de las dos partes, tiene contrato, pero el Brogan podría rescindirlo. Yo se lo pregunté directamente a cada uno de ellos hace unos 5 o 6 meses en una entrevista en Radio Marca y lo dijeron ellos claramente, no estoy desvelando nada raro.
Sí. Millán, de los nombres que van sonando y que parece que están cerca, Rudan, Yoguela, bueno, no sé qué sabes de ellos, ¿cómo te van sonando? ¿Otros que hayan salido por ahí?
Bueno, sí, porque he visto partidos de ellos, porque he pedido a algún director deportivo y a algún entrenador pues partidos de ellos completos, que a mí los highlights no me convencen, porque son lo que son. Evidentemente en un highlight pues puedes ver a algunas cuestiones concretas. Porque
sí, pero los errores no suelen salir, ¿eh?
No, ya, pero sí, lo que quiero decir es que si tiene una capacidad de salto un determinado jugador sideral, pues evidentemente la tiene. Pero en el caso de Matías Rudan, creo que es un 4 y medio, es un jugador que puede jugar al 4 y al 5, en el sentido es como Ethan Fab, pero bueno, con unas características diferentes. Es un pivot físico, un pivot que termina bien en la pintura, que tiene buen rango de tiro y es un jugador que carga muy bien el rebote. Y en el caso de Yoguela, pues yo creo que es un jugador muy muy interesante, porque es un 3 que puede jugar al 2, un jugador muy alto, un 2-0-1, un jugador que carga que carga bien el rebote, que tiene muchísima intimidación porque tiene muchísima envergadura, tiene brazos larguísimos a la hora de defender y luego tiene un bastante capacidad para tirar desde fuera y es bastante ágil y rápido a la hora de cargar el tiro. Y es más, es un jugador que yo creo que por condiciones puede competir perfectamente al 2 y con esa altura 2-0-1 pues podría ser superior a muchos pares. En ese sentido, pues por estatura podría tener ciertas similitudes con Pep Busquets.
Y la última va sobre el cuerpo técnico, ¿no? Porque ya digo, esa marcha de Rubén Portes que dolió a todos, pero al final también se debió sobre todo a una decisión personal. La llegada de Óscar Viana, se habla del futuro de Javi Muñoz, ¿cómo ves la confección de este cuerpo técnico?
Bueno, primero que me alegró mucho que hace un año y medio, más o menos, ¿no? pues al principio de la temporada de Paco Olmos, pues se decidiese también incorporar al banquillo a Quique Fraga y el equipo tener tres ayudantes y formar parte de un cuerpo técnico de 4 entrenadores.
Claro.
Fernán pues ya tiene mucha capacidad, es un hombre muy trabajador y que venía de triunfar en la segunda vuelta con Ensino. Entiendo que tanto Quique y Fernán pues van a continuar, entiendo, ¿no? Van a continuar. En el caso de Javi pues hay una situación sensible y embarazosa que veremos cómo se
resuelve,
solventa, pero así a todo Javi pues es un hombre de la casa, es un hombre de Lugo, que ya ha estado en 2 etapas en Brogan, que ha estado fuera, que ha entrenado al masculino y al femenino, que creo que es un hombre muy válido como segundo entrenador y además hay que recordar que hace 2-3 meses, cuando se anunció la renovación de Velko, sí. Velko pidió como condición para continuar la renovación de la estructura, no solo del cuerpo técnico, sino de la estructura del club.
Sí, sí. Bueno, pues así están las cosas en el Río Breogán y como siempre es un placer repasarlas con Millán. Millán, amigo, un abrazo fuerte, nos vemos pronto.
Un abrazo grandísimo, amigo.
Dos apuntes del fin de semana en atletismo. Adrián Ben comenzó la temporada en Suecia en un meeting en los 800 metros siendo tercero. Y en el Mundial de Motocross MXGP, en la máxima categoría, Jorge Prado arrasó en el Gran Premio de Alemania. Ganó la carrera de calificación, la primera manga, la segunda manga, obviamente el Gran Premio, y amplió su ventaja con Herlings a 67 puntos. Un Jorge Prado que va viento en popa hacia su primer título mundial en la máxima categoría, que se dice pronto. Y para terminar el programa hay que hablar de fútbol sala con Miguel Fuente en Copa de la Costa. ¿Qué tal, Miguel? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, vamos a empezar por las mejores noticias del fin de semana, que es que el Burela femenino está en otra final, la otra final de la Liga.
Así es, tenía que ganar en su compromiso que jugaba en Vistalegre, porque había ya ganado en Pollo el primer partido. Bueno, pues al final 9-3, un partido que se les ha puesto bien a las de Julio Delgado, minuto 1, que se adelantaban el marcador. En la segunda parte, que llegaban al descanso con tablas, volvían también a anotar el segundo tanto, ponerse por delante, y después a lo largo de la segunda parte caían hasta 8 goles. Han sido superiores en este compromiso, así que ahora a esperar un rival que se va a conocer precisamente mañana y va a salir de ese tercer partido entre Fuxi y el Melilla. El Fuxi ganó en su cancha, el Melilla ganó en la suya y ahora pues queda el tercer y último partido. Julio Delgado consideraba que la victoria en Pollo y el gol tan tempranero, pues que ha sido también pues claves un poco en la victoria.
Yo creo que dimos un gran paso el sábado pasado en Pollo, ganando el primer partido y bueno, no teníamos el segundo en nuestra casa para corroborar el pase a la final. Bien es cierto que la primera parte, aunque nos hemos ido con empate a uno, nos hemos ido un poquito enfadados porque hemos tenido muchísimas ocasiones, pero ya no solo por eso, sino también porque hemos concedido un gol muy infantil. Pero bueno, la segunda parte ha sido un rodillo y me voy súper contento. La actitud ha sido extraordinaria. Que te encuentres con un gol en el primer minuto del partido te da muchísima tranquilidad. Y luego, lo que digo, no hemos sabido definir, pero bueno, aún así, con el 1-0 hemos seguido. Y al final haces 9 goles, 8 en la segunda parte, es porque el equipo hoy ha tenido una concentración al 100% y ha estado con una actitud, y desde luego que digna de decir.
Concentración, actitud y sobre todo también nivel físico, que siguen demostrando un alto nivel físico a estas, estas alturas de competición. Y sobre todo, lo que más destaca el entrenador es cómo están mentalmente.
Sí, yo creo que son todas, ¿eh? Hemos trabajado durante la temporada porque sabíamos que había momentos puntuales en los cuales nos íbamos a jugar los títulos. Y no es que me sorprenda que estén a un nivel tan alto, pero sobre todo mentalmente las veo muy, muy fuerte. Luego ayuda que al final pues haces un juego bonito, la propuesta de fútbol sala al final te está dando resultado y eso pues hace también que lo físico acompañe. Estoy súper contento. He alabado aquí el trabajo de todo el cuerpo técnico y otra vez más hoy se ha visto en la segunda parte que hemos sido claros dominadores.
Ahora a preparar ya lo que va a ser la final. ¿Será Fuxi, será Melilla? Todo se va a conocer en ese tercer partido que se va a jugar mañana a partir de las 8 de la tarde. Ventaja para el Burela, que tiene más días de descanso, que tiene más días de preparación. Eso sí, no sabe con qué rival, pero sus rivales tienen que jugar otro partido más. Y si hablábamos de cómo estaban la parte física, todos los equipos aún hace muy poco tiempo, eso seguro que también lo van a notar en ese partido de ese playoff final, tanto Fuxi como Melilla.
Y en masculino tenemos una muy mala noticia, además fue cruel como se quedó el Burela sin opciones de ascenso a primera, y una, bueno, regular, ¿no? Es que el Lugosala tiene que remontar.
Sí, el Burela pues prácticamente sobre la bocina, quedaban 2 centésimas cuando les anotaban el gol de la victoria del Alcira, un Alcira que ha sabido sufrir a lo largo del partido porque el Burela sí ha tenido ocasiones para poder marcar, pero la bola no entraba, prórroga y finalizando el partido, una jugada un tanto alocada por parte de unos y otros, ya la desesperada, saca el portero del Alcira, hay rebotes, contrarrebotes, sale Michael Caluza a despejar el balón y bueno, después del jugador del Alcira tira desde lejos y envía el balón al fondo de la red y ya no quedaba tiempo para más. Sin duda que los dos equipos han demostrado que cualquiera de los dos podía estar la próxima temporada en la superior categoría. Así que el Burela una temporada más va a seguir en segunda, el Alcira va a jugar en primera y el Club Deportivo Lugo Sala pues la tiene que jugar el próximo sábado, trae un resultado de 4-2, llegaron a estar con el 4-0, así que dependen de ellos buscar una victoria y poder estar en la superior categoría.
Pues iremos hablando a lo largo de la semana de lo que se juegan, que es muy importante este fin de semana, tanto Burela femenino como Lugo Sala. Miguel, mañana más, muchas gracias.
Hola, un saludo.
Y nosotros volvemos mañana, como siempre, de 3:30 a 4. Un saludo.